queridísima Iglesia del Señor, y me dirijo no solo a los que estáis aquí en la ermita del Señor de la Salud, sino también a todos aquellos que se unen a nosotros mediante las cámaras de televisión. Muy querido don Eduardo, queridos hermanos y amigos, ayer era el primer día de este septenario. Y yo subrayaba, como subrayan las lecturas de este domingo, que somos hijos de una historia larga de pecado y de gracia, o de gracia y de pecado, porque todo empieza con la gracia. Ya el hecho de que el Señor creara el mundo y nos creara a nosotros es una primera gracia, es un primer regalo grandísimo, y que nos haya creado a nosotros para participar de su vida divina, pues una gracia tremenda, inimaginable. Y sin embargo, la historia humana es una historia de gracia y de infidelidad, de misericordia, que no se deja rendir por la infidelidad del hombre. Y eso es lo que nos recuerda la primera lectura de hoy. La misericordia de Dios no se ha dejado vencer. El pueblo de Israel fue infiel muchas veces y, sin embargo, el amor de Dios no se dejó vencer. Y finalmente, en esta etapa final, cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios mismo se hace carne, comparte nuestra condición humana e ilumina, fortalece, nos abre el horizonte de nuestro destino, el horizonte de nuestra meta, nos descubre quiénes somos, cuál es nuestra vocación, la de ser hijos de Dios, y cuál es nuestro destino, Dios mismo, la vida misma de Dios, el cielo. Y que todo eso, igual que la misericordia que había guiado todos los largos siglos desde Abraham hasta la Anunciación de la Virgen y la Encarnación del Verbo, donde Dios había ido educando a su pueblo, enseñándole a comprender un poquito la misericordia infinita de Dios, pues todo eso es una gran obra de amor que culmina justamente en la Encarnación. Y el Evangelio de hoy, lo mismo que la carta de San Pablo, nos recuerda justamente eso. Por pura gracia hemos sido salvados. No en proporción a las obras que hayamos hecho, que son obras siempre pues mediocres, aunque hayan podido ser algunas heroicas, pero siempre pequeñas, siempre no nos merecerían nunca a Dios como recompensa, ¿no? Y Jesús mismo, cuando explica para qué ha venido, pues yo decía ayer, las lecturas de hoy lo dicen con toda claridad, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Dios Santo, es lo que más nos cuesta creer. Lo que más nos cuesta creer es que somos amados de Dios. Y yo os decía también ayer que la finalidad del amor de Dios, la finalidad de la Encarnación, la finalidad de la pasión que estamos a punto de celebrar y de su triunfo sobre la muerte y del don del Espíritu Santo, todo lo que llamamos el misterio pascual, es que podamos vivir contentos, que podamos estar alegres, que podamos vivir con alegría. Jesús lo dijo, aunque no nos acordemos mucho de ese pasaje, porque pensamos muchas más veces que Jesús ha venido para imponernos una nueva ley. Es verdad que esa ley es la ley del amor. Cuando a Jesús le preguntaron cuáles son los dos mandamientos más importantes, pues eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, como puedas, lo mejor que puedas, lo más que puedas, con toda tu alma. Y a tu prójimo, a tu hermano, a tu vecino, a aquel que se cruza contigo en la vida, pues también lo mejor que puedas, como a ti mismo. Y en eso se resume la ley y los profetas. Y luego Jesús dirá, amaos unos a otros como yo os he amado. Bien, en estos días que siguen, yo quería hoy explicaros un poquito lo de que Jesús ha venido para que estemos contentos y hacer una escala de los niveles de alegría, porque no todas las alegrías son iguales, no todos los gozos son iguales, no todas las cosas que nos dan gusto y nos ponen contentos son iguales, y cuál es la alegría que Jesucristo nos ha venido a traer. Para que vuestra alegría, decía él, llegue a plenitud. He venido para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Es decir, para que podamos estar plenamente alegres. Y mañana te explicaré algo parecido en relación con el afecto y el amor, puesto que el amor aparece como el motivo fundamental de toda la obra de Dios con nosotros. Y como lo que Dios espera de nosotros, pues mañana hablaremos de eso, la relación que hay desde el afecto, como una escala, como una gradación, desde el afecto hasta el amor. Y luego, el tercer día, quisiera yo explicar también el concepto de salud, que tiene esa misma gradación, ya que nuestro Cristo se llama el Santísimo Cristo de la Salud. Pues, ¿en qué consiste la salud? Porque es una palabra muy grande y que abarca muchas cosas, y unas más grandes y otras más pequeñas. Y nosotros queremos vivir las más grandes, lo mismo que en la alegría. Queremos vivir una alegría grande, de verdad, que llegue nuestra alegría a plenitud. Estamos hechos para la alegría. Yo sé que todo está relacionado. Alguien escribió un artículo que decía: la salud consiste en la pertenencia, en el pertenecer a Dios y unos a otros. Y lo cierto es que yo les preguntaba a unos niños de un colegio no hace mucho qué es lo que les hacía más estar contentos, y después de iban interviniendo, ellos eran de la ESO, del primero de la ESO, que iban interviniendo unos y otros, y al final descubrimos que lo que nos hacía estar más contentos era cuando nos sentimos verdaderamente queridos. Yo hablaba hace poco tiempo con una chica joven, estudiante de la universidad, hecha polvo, destrozada, y lo que la hacía sentirse destrozada verdaderamente era que no se sentía querida por nadie. Entonces ella había terminado pensando que su vida no valía nada. Por lo tanto, no os parezca que hoy escojo lo de la alegría por capricho y mañana lo del amor por capricho y pasado lo de la salud por capricho, sino que son tres cosas que están muy profundamente relacionadas. Pero vamos con la alegría, lo primero, y los niveles y los grados en esa alegría. Hay muchos, muchos, y yo no puedo, en unos pocos minutos, no puedo más que simplificarlo. La forma más elemental de algo que nos da gusto y que nos parece que nos pone contentos y tal, es el placer. La palabra placer expresa algo que nos da gusto, ciertamente. Y sin embargo es una forma muy, muy vasta, muy burda de la alegría, sin duda, ¿no? Nos da placer la comida, nos da placer la relación íntima, ¿no?, entre el hombre y la mujer, ¿no? Nos da placer el saciar nuestra sed. Hay muchas cosas. El placer tiene mucho que ver con nuestro cuerpo. No es que eso sea malo, porque el cuerpo no es malo, porque lo material no es malo. Dios ha creado el mundo material. Nosotros somos alma y cuerpo, pero no como dos cosas separadas, sino que nuestra alma está siempre en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está siempre penetrado por nuestra alma. Un cuerpo separado de su alma es un cadáver, ¿no? Un cuerpo separado de su alma es un cadáver. Y sin embargo, está tan unido nuestro alma a nuestro cuerpo que si tenemos fiebre, que es una cosa que le pasa a nuestro cuerpo, no somos capaces de pensar. Nos cuesta mucho pensar. Si tenemos un dolor muy agudo de cualquier parte de nuestro cuerpo, hasta la más pequeña, de una uña en un dedo de un pie, pero si ese dolor es muy agudo, también no somos capaces de estar contentos, no somos capaces de pensar. Nuestro cuerpo determina nuestra alma y nuestra alma determina nuestro cuerpo. Pero no quiero decir, fijaros, he mencionado tres tipos de placer: el saciar la sed, el saciar el ver amanecer un día, nos da placer, claro que sí que nos da placer. La creación del mundo material y la creación del cuerpo son obra de Dios, y Dios no ha hecho nada malo. El hombre moderno ha tendido a pensar a veces que todo lo que tenía que ver con el cuerpo era malo, mentira. Lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que tiene es que estar ordenado. Es decir, y si no está ordenado, pues entonces se vuelve contra nosotros. El que se diera tres banquetes en un mismo día, terminaba no solo reventado, sino hastiado de la comida, ¿no? Y hay estudios sobre ello, hay estudios sobre de cómo el comer un dulce nos produce un determinado placer. Comer dos nos sigue produciendo, nos puede todavía producir un poco más de placer. Comer tres empieza ya a ser discutible y comer seis o siete ya no nos produce placer. Y eso lo aprenden hasta las empresas, para decir, no podemos anunciar muchas cosas, las cosas tenemos que anunciar diciendo que hay poquitas, porque si decimos que hay muchas, la gente no las valora. Valoramos las cosas cuando son escasas, las valoramos un poquito más, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Dios mío, primero, el placer es bueno. Lo que tiene es que estar ordenado a nuestra libertad, ordenado a nuestro destino. Pero el placer es bueno. Y ordenado a nuestro destino, de hecho, el cuerpo es sagrado. ¿Y sabéis lo que significa sagrado? Que una cosa solo se usa para aquello para lo que está hecho. Un lugar es sagrado porque solo se usa pues, para rezar, para encontrarse con Dios. En la casa hay lugares sagrados. El lecho nupcial es un lugar sagrado. La mesa del comedor solía ser un lugar sagrado. Ahora mismo, con el lío a veces de vida de que cada uno tiene que comer a una hora por los trabajos y cosas así, pues hemos perdido un poco ese sentido. Pero nos hace daño el haberlo perdido, porque el que al menos una vez a la semana, menos el domingo, comamos todos juntos. Y ese momento es un lugar precioso, como la mesa de la Eucaristía. Son tres mesas, son tres lechos, son tres lugares de amor y tres lugares de entrega y de sacrificio, tres lugares de alegría. El cuerpo es sagrado, el cuerpo produce placer y la falta del cuerpo en este tiempo, lo decimos, la falta de contacto, necesitamos darnos la mano, necesitamos darnos un beso de vez en cuando, necesitamos abrazarnos, claro que sí, la falta del cuerpo nos empobrece y nos empequeñece, ¿no? Por lo tanto, no penséis nunca, las cosas del cuerpo no son malas. Las cosas del cuerpo tienen que estar ordenadas a nuestro destino, ordenadas a aquello para lo que hemos sido hechos. Pero el cuerpo es sagrado, tan sagrado como ese sagrario, por la sencilla razón de que hemos sido creados para ser templo de Dios, para que Dios habite en nosotros, en nuestro cuerpo. Y cuando recibimos el cuerpo de Cristo, lo recibimos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo produce placer y ese placer es bueno cuando está ordenado. Después, un poco más interviniendo el alma y el cuerpo, está la emoción. La emoción es como un nivel más de... Es verdad que hay emociones de muchos tipos. Hay emociones de pánico, de ansiedad, de miedo, de terror también. Pero me refiero a la emoción bonita, a cuando algo nos emociona, cuando algo nos verdaderamente como que nos conmueve. Es más rica, la emoción tiene más profundidad que el placer, pero también las emociones son pasajeras. Una cosa puede emocionar mucho en un momento determinado y después uno se da cuenta cuando la ve con una cierta distancia que le di demasiada importancia a aquello, que aquello que me produjo una emoción tan grande era algo pasajero. La alegría está más arriba de la emoción. No es una mera emoción, no es un mero placer. La alegría tiene que ver con el amor. Alguien en el siglo XX que reflexionó mucho sobre el amor humano, sobre todo sobre el amor esponsal del hombre y la mujer, decía que querer de verdad es poder decirle a alguien qué alegría que existes. Qué alegría que Dios te haya creado. Porque en esa expresión no hay nada que uno quiera apoderarse de ello. Es solo la gratitud del misterio grande que eres. Es solo la gratitud por el misterio de la presencia de Dios en ti. Pero qué alegría que existes. Es una definición del amor, ¿no? Muy bonita, muy, muy rica, me parece preciosa. Pues hay la alegría de reconocer la presencia de Dios en las cosas o en las personas. La alegría de reconocer el don que es todo, cuando lo vemos desde Dios. Todo es gracia, decía Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia casi por esa frase, y por haberla vivido, ¿no? Todo es gracia. También las dificultades, también, porque el amor lleva consigo sacrificios a veces, y a veces muy grandes. De hecho, el placer lo sienten los animales, pero solo un ser humano, yo recuerdo la historia de una madre que se dejó morir de sed, para dar de beber a su hijo en la hambruna de Etiopía. Recuerdo perfectamente quien me contó la historia y cómo ella había... Eso solo el hombre, porque es imagen de Dios, es capaz de amar de esa manera, ¿no? Dios mío, ¿cuál es la alegría verdadera? ¿Cuál es la alegría que Jesucristo nos viene a traer? Aquella alegría que da gracias a Dios por todo y no tiene que censurar nada. Hay alegrías que fabricamos, unas cuantas cervecitas y nos ponen a todos muy contentos. Pero es una alegría fabricada. Y esas alegrías a veces tienen resaca. Otras veces no. La alegría de estar los amigos juntos, de estar la familia y los amigos reunidos, pues es una alegría muy sana y muy, muy verdadera. Quiera el Señor devolvernosla pronto y que podamos vivir esa alegría de nuevo juntos todos, ¿no? Muchos. Y es una alegría muy sana. Pero también es verdad... Y el ejemplo es obvio porque nos viene a todos enseguida a la mente la Navidad. Hay personas que dicen, la Navidad para mí no es una fiesta de alegría porque me falta mi madre, porque este año me falta un hermano. Es decir, porque en esa alegría de estar juntos está siempre, la presencia de la muerte, la presencia del paso del tiempo, la presencia de las heridas que nos hacemos unos a otros y que nos hemos hecho daño y que no son fáciles de curar y todo. La alegría que el Señor nos viene a traer es una alegría que no necesita censurar nada, que no necesita olvidarme de que existe la muerte, que no necesita olvidarme del mal que me han hecho o del mal que he hecho yo y por el que pido perdón, si hace falta, cuando haga falta, a quien le haya hecho ese daño, ¿no? Y ahí es una alegría, yo diría que como divina, ¿no? En el sentido, es como, hay una escena en el Evangelio que tiene lugar cuando Jesús se da cuenta de que le abandonan casi todos y solo se quedan los discípulos allí con él, y es cuando... San Lucas dice, se llenó Jesús del Espíritu Santo y con gran alegría dijo, yo te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los grandes y a los entendidos. Y se las ha revelado a la gente sencilla, ¿no? Lleno de alegría, dice Jesús esa frase, en un momento en que se nota que le están dejando casi solo con unos pocos discípulos. Bueno, pues la alegría que el Señor quiere para nosotros es una alegría que no necesite olvidarse de que existe la muerte. Porque sabe que el destino, que la palabra última no la tiene la muerte y que el destino del hombre es la vida eterna. Porque sabe que el amor de Dios es infinito y aunque las personas hayan llegado a la muerte pues con heridas, con defectos, con pecados, la misericordia de Dios no les va a ser negada a nadie. Sabe que para condenarnos tenemos que empeñarnos en condenarnos. Tenemos que querer rechazar realmente a Dios ante la presencia de su gloria. Él no ha venido para condenar al mundo, el que rechaza a Dios. Pero hoy diréis, hay muchas personas que rechazan a Dios. No, pero si no le conocen, ¿cómo lo van a haber rechazado? Dicen que son ateos, pero no han conocido al Señor. Si conociéramos la belleza, la gloria del Señor, y lo rechazáramos, entonces, y todo ser humano tendrá la posibilidad, en el momento del encuentro con Dios, de contemplar esa gloria. Y seremos libres para rechazarlo, pero también... ¿Cuántos recursos tiene el amor de una madre para hacer que su hijo, que su hija responda libremente a su cariño con todo el gozo del corazón. Muchísimos, ¿no? Y el corazón de una madre, por muy grande que sea, y es lo más grande que hay en el mundo, es pequeñísimo comparado con el amor infinito de Dios. ¿Cuántos recursos tendrá el amor infinito de Dios para hacer que nos abramos a la belleza y a la gloria de su gracia? No, nosotros esperamos que el infierno esté vacío, claro que sí. Y esperamos que el amor de Jesucristo no haya sido estéril, el amor de Jesucristo en la cruz, y que los brazos abiertos y el amor del Señor rompan las dificultades que pueda haber en nuestro corazón. Por eso es posible una alegría que no se olvida de que existe el mal, que no se olvida de que existe el pecado, que no se olvida de que existe la muerte, que no se olvida, pero que tiene delante el horizonte de la gracia y del amor infinito de Dios. Esa alegría profunda también se puede llamar esperanza. Una esperanza que no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y tenemos experiencia de ese amor. Y porque tenemos experiencia de ese amor, confiamos en él. Y confiamos en que sabrá encontrar los caminos para que el más retorcido de los corazones humanos pueda sencillamente abrirse a él y darle gracias por su designio de amor. Yo le pido al Señor. Hablamos muchas veces de acercar a personas que están alejadas. Hablamos muchas veces de convertir a los que no tienen fe. Hablamos muchas veces de aproximar al Señor pues a las personas que viven en la increencia. Yo creo que lo que tenemos es que pedirle al Señor que esa alegría que Él ha prometido darnos, que podamos vivirla. Si la Iglesia no ha crecido a base de propaganda y a base de comer el coco o a base de operaciones de, qué sé yo, pues de proselitismo o así. La Iglesia ha crecido siempre, cuando ha crecido de verdad, por envidia. ¿Y sabéis qué es lo que da envidia? Pues la alegría y el amor que tenemos que vivir entre nosotros. Que la gente vea nuestra alegría, que la gente vea nuestro amor. Y como la alegría, y en este tiempo que estamos viviendo nos damos cuenta más que antes, es un bien más escaso que el oro, porque parece que es muy fácil, o sea, y los anuncios todos son caras muy sonrientes y así, pero todos sabemos que eso es mentira y que la vida, las personas cuando te hablan en su corazón, la alegría es un bien muy escaso. Esa alegría de la que hablamos, esa alegría verdadera que no necesita censurar nada, ni olvidarse del mal, ni olvidarse de nada. Si la gente pudiera ver en nosotros esa alegría, la gente correría hacia el Señor. Yo quiero vivir como ellos, yo quiero ser como ellos, yo quiero tener esa misma alegría. Y sin necesidad de que hiciéramos ninguna propaganda, basta con que nos vean contentos en el trabajo, en la vida, basta con que nos vean contentos y con que vean que nos queremos bien. Y hasta cuando somos torpes en el querernos, deseamos querernos bien. Queremos querernos mejor, queremos aprender a querernos. Si hace falta aprender desde cero, pues desde cero. Y si hace falta aprender desde bajo cero, pues desde bajo cero. Pero queremos querernos. Y queremos querer a las personas. Y quisiéramos que todo el mundo se quisiera bien, como el Señor nos quiere a nosotros. Ser cristianos es algo tan sencillo como eso. Pero que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo vieran en la comunidad cristiana esa alegría, pues, que brota de la experiencia del amor infinito de Dios. Ese sería el mejor apostolado. Es el primero. Todos los demás pueden venir después. Pero todos los demás pueden ser verdad o pueden ser medio verdad o pueden ser... Ese no se falsifica. Porque si uno está contento, se le nota. Y si uno no está contento, por mucho que quiera hacerse que lo está, también se le termina notando. Así que, Señor, danos vivir en la alegría del don que tú eres y de todo lo que nos das y de la certeza del don que nos aguarda en la vida eterna para que podamos dar testimonio de ti, porque el fruto de tu amor es esa alegría que pedimos para nosotros. Yo pido para los niños que hoy nos acompañan de una manera especial, que les queda mucha vida por delante y que tengan siempre esa alegría de saberse muy, muy, muy queridos del Señor. Y la pido para todo el mundo, para todos los hombres. Vamos a hacer profesión de nuestra fe. Hemos recibido al Señor, y estamos en familia, ¿no? Y como estamos en familia, me dejáis que os pida perdón. Y tengo que pediros perdón por una cosa que, muy sencilla si queréis, pero que no me privo de decir. Es más, me da alegría poder compartirla con vosotros. No sé si es por la edad o por el cansancio acumulado o lo que sea, pero a lo largo de la homilía yo tenía todo el rato, bueno, pasado el principio, la sensación de que me estaba faltando algo, que me faltaba algo. Yo sé dónde quería llegar, pero me he saltado. Y digo, es que me he saltado una cosa muy gorda en medio. Y entonces, efectivamente, no funcionaba. Quiero decir, entre el placer, o las emociones, y luego la alegría que yo he hablado, que nace de Jesucristo, pues hay un montón de alegrías muy sanas, que son, pues, verás, la alegría de tener un hijo, por ejemplo, la alegría de que tu hijo sea un chico estupendo, o de que tu hija sea muy guapa, la alegría de sacar un, o de que sea muy lista, la alegría de que han salido, de sacar unas notas estupendas y de que has hecho un esfuerzo y te ha salido algo muy bien, la alegría de conseguir, a lo mejor, pues, el sacar una carrera o un trabajo que te ha gustado muchísimo, prepararte para él y sacarlo adelante, la alegría de aprender algo, son alegrías humanas, profundamente humanas, y sin embargo muy verdaderas y muy, muy buenas. Y yo tenía todo el rato la conciencia, se me queda, pero no, si os ha pasado alguna vez eso de sentir que tienes la mente en blanco y que casi no encuentras la palabra, pues, y nada más terminar la humildad me he dado cuenta, me faltaba eso, que decís, pues, y son alegrías legítimas. Legítimas pero parciales. Quiero decir, legítimas y verdaderas. Dios mío, ¿cómo no va a ser alegría, pues, tener un hijo? ¿Cómo no va a ser una alegría? Pero parciales, ¿en qué sentido? Porque siempre está como el veneno de la muerte ahí, como amenazando, ¿no? Recuerdo un caso de alguien que me marcó a mí mucho con el comienzo de mi vida sacerdotal. Era alguien que soñaba con tener un puesto, era un puesto científico muy importante en España, en toda España. Y había trabajado toda la vida para conseguir ese puesto, que suponía efectivamente casi haber consagrado su vida a una ciencia particular, a la ciencia de la energía atómica en concreto, de la desintegración del átomo y así. Y nada más conseguir el puesto, al mes siguiente le diagnosticaron un Alzheimer. Lo consiguió con 50 y muchos años. Y me decía su mujer llorando, hemos sacrificado toda la familia, hemos sacrificado toda la vida, él y todos nosotros, porque tenía 4 hijos, él y todos nosotros para lograr esto. Y ahora, Dios mío, y eso es, o tenemos la alegría de Jesucristo, o también esas otras alegrías tienen, diríamos, están como amenazadas. Tienes un hijo fantástico. Hace 3 días me dicen un hombre a quien, vamos, una familia a la que yo quiero mucho, de una diócesis en la que he estado antes, también 50 años, el día de San Valentín, iba a comprarles unas flores a sus hijas solteras. Ha tenido 7 hijos, tiene ya unos cuantos casados, tiene 3 hijas todavía solteras, y se le ocurrió, poco antes de comer, en un semáforo, a 5 minutos de su casa, había grasa en la... Se le cae la moto encima. Se le cae la moto encima. 4 roturas de pierna, una hemorragia interna que se le reventó el bazo. Ha salido con vida, gracias a Dios. Había una enfermera que venía detrás con un coche. Llamó inmediatamente a una UBI y tal. Pero me decía, pues hasta dentro de un año, si todo va bien, no podré volver. Era jefe de servicio de un hospital, ¿no? Y de un hospital grande, y presidente de una sociedad médica también española. Y dices, claro que la vida está llena de alegrías, pero también está llena de preocupaciones y de sustos y de pérdidas y de tal, ¿no? Y solo cuando tenemos la alegría que nace de un amor eterno e infinito, podemos vivir todas esas cosas. De hecho, yo podía hablar con él y con su mujer después de haber estado un mes en la UBI, ¿no? Y hablar con él y decir, ya está, paciencia aquí, tenemos que ofrecer esto, está el mundo tan mal que vamos a ofrecer. Pero lo decía con alegría, ¿no? Vamos, lo decía, en medio del sufrimiento puede haber gozo cuando uno ha encontrado y conoce a Dios. Pero perdonadme, porque faltaba. Digo, hablo del placer y luego hablo de la alegría de Jesucristo y digo, y no me he dejado cosas en medio ni nada. Un montón de ellas, las más importantes. Y las buscaba y las buscaba y me he dado cuenta que lo único que hacía era alargar la homilía. Y la gente se da cuenta cuando te estás alargando y es que no encontraba. Me faltaba la palabra, ya está. ¿Me perdonáis? Me quedo yo muy contento de haberlo podido decir y le pedimos al Señor que nos siga acompañando y bendiciendo. Terminamos con la oración final y la bendición. También me da alegría poder hacer una cosa así porque indica que estamos en familia y que yo me puedo equivocar, pedir perdón, olvidarme, en fin, todo lo que pasa en la vida.